la guarda Rayo Guajiro.
Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira y junto a mí está Oscar del Río. Oscar, buenos días.
Buenos días, Valdelivia. Estamos disfrutando de la buena música.
Me encanta esa
tema,
música.
Oye, tengo como suena eso. Eso huele a campo, de verdad. Sí, señor, eso huele a campo. Y hablando de campo, nos vamos hacia la zona oriental de Cuba, Valdelivia. Y tengo entendido que tenemos a Fidel Agüero Cedeño, allá por Manatí, en Las Tunas, ¿no?
Sí, 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 ya él está en la provincia de Oriente,
sí,
la tierra caliente. Fidel, buenos días.
Buenos días, Mandelivia. Buenos días, tengan todos por allá.
Bueno, aquí junto a mí está Oscar del Río y queríamos, bueno, un poco intercambiar contigo sobre la situación del campesinado, específicamente ahí en esa zona de Manatí, tú que vives en un central. Después del cierre del central, que yo oigo los comentarios, incluso tengo correos que me dicen que Manatí parece un cementerio de gente viva, que no hay de qué vivir. ¿Qué está pasando ahí con el guajiro cubano?
Sí, mira, Magdalidia, yo soy licenciado en economía y anteriormente trabajaba en flora y fauna, como le decía. Y el problema del campesinado se ha tornado muy difícil acá en Cuba. Hay más de 300 hectáreas en el municipio perdida en la maleza de Marabú, y las personas cuestionan esto y dicen que el problema no es realmente la propiedad, sino que los frijoles puedan llegar al plato del cubano de a pie, y que realmente estas cosas están muy por encima del alcance del cubano común, con todo tipo de dificultades, y el gobierno, con el empoderamiento de las tierras, como en 1961 dijo Fidel, que las despensas de las casas deberían estar llenas, las mesas abarrotadas de comida, y que lo indispensable fuera que un solo hombre en Cuba se acostara sin comer mientras hubiera una sola pulgada de tierra sin sembrar, cuando realmente esto es una mentira. Hoy el campesinado está en la espera de los pagos de los piensos que quedan de pagarle a 9.75 el % de la carne en moneda nacional, y 3 kilogramos de pienso, el coto por su kilo, de pienso por kilogramo de carne. Y hoy le están empezando a pagar a 2.6 y le falta un grano que nunca lo van a recibir.
Le están empezando a pagar, pero me estás hablando de campesinos que son dueños de algún tipo de ganado y tienen la venta, sí, con y tienen la venta con acopio, ¿no?
Sí, eso es con la CCS, que son los encargados de comprar las masas porcinas.
Sí.
Sí, esas son las cooperativas de créditos y servicios.
Ok, la masa porcina.
Sí, Anja, correctamente.
Algo, Fidelito, que a mí me gustaría intercambiar contigo, ya que hablas de los pagos, es que también hemos recibido algunos correos donde dicen que los pagos de los agricultores están atrasados. No es solamente el pago por el pienso, el pago por la herbicida, el pago por la carne que deben producir. No es el salario que gana el obrero, porque yo no tengo la culpa de que exista un país con un régimen que todo lo tiene centralizado, pero yo tengo que comer, yo tengo que recibir mi salario en cada fin de mes. Y esto, hay muchos campesinos que se están quejando porque el salario no llega a tiempo.
Sí, en estas cuestiones de los impagos, hay veces que el campesino está 3 y 4 meses a la espera del pago de sus productos, que ya han sido comercializados y algunos han sido hasta exportados de nuestro país. Y entonces ellos sufrieron todo tipo de necesidades, pero imagínate, donde hay un gobierno distribuidor y administrador de una riqueza que no tiene, y entonces yo creo que es que comercializan las cosas del campesino, y entonces cuando llegan los pagos, ellos pues se encargan de ir poco a poco pagando al campesino.
Este asunto de la CSS, Fidel, que son cooperativas de crédito y servicio, no se supone que el campesino es dueño de su tierra, ¿no? Es dueño de la tierra que trabaja, pero no es exactamente dueño del destino, ¿no? De su destino propio. ¿Cómo pudieras entonces catalogar esto de las cooperativas de crédito y servicio ¿Cómo pudiéramos tú explicarnos cómo funciona una CCS? El guajiro dueño de la tierra, no es dueño de la tierra, hace con el producto lo que le parece, lo que quiere, o no lo puede hacer. ¿Cómo pudieras tú explicarnos cómo funciona eso?
Mira, en realidad el campesino no tiene ningún tipo de libertades, ni económicas, ni sociales, ni de ningún tipo. El campesino siquiera puede disponer de sus bienes. Un campesino siquiera no es dueño de la leche que produce sus vacas.
Sí, señor. Entonces ¿de qué es dueño el campesino?
El campesino no puede disponer ni esto ni para hacer queso para su consumo
familiar.
Fidel,
sí,
algo
ni para su casa puede producir queso.
Fidel, algo que yo quisiera abundar en el tema. Y es, ya hablabas de que el campesino no puede ni siquiera coger el queso para él, pero ¿qué pasa con esos campesinos si no están asociados? Son campesinos independientes. Los que están asociados a la cooperativa de créditos y servicios son esos campesinos que en un momento dado dijeron, bueno, pues yo voy a coger mis tierras y me voy a asociar a ellos. Pero hay muchos campesinos independientes que no están asociados a las cooperativas de crédito y servicio ni a ninguna cooperativa del gobierno. Estos campesinos que sí son independientes, ¿son los que están haciendo negocios directamente con los hoteles según sale en la prensa internacional?
Mira, estos campesinos que pueden tener estos negocios abiertamente son también partidarios del sistema, son las personas que le han llegado estas ayudas de equipo de tecnología de riego, que realmente se dijo que era para el campesinado en Cuba, pero realmente no es así. Un ejemplo, al hijo del presidente del gobierno, un ejemplo, asignaron 5 o 6 turbinas para el municipio de Manatí y le dan 2 a esta persona. Le dan 1 al delegado de una cooperativa allá en Picane o acá en la Guinea, lo hacen de igual manera.
Fidelito, vamos a dejar para seguir con este tema, pero vamos a escuchar una música que Oscar nos ha traído hoy para ver si alegramos el programa.
Oye, cuando el campesino es dueño de un lechoncito, lo tiene que cuidar mucho porque se lo lleva, ¿no? ¿Cómo es la cosa allí? Hay que cuidar el cochinito.
Sí.
Claro, los compadres.
Claro, claro.
Amarra el lechón y vamos.
Amarra el lechón y vamos, que el guajillo ya nos dio. Amarra el lechón y vamos, que el guajillo ya nos dio. Ese lechón es robado y de seno como yo. Ese lechón es robado y de seno como yo. Si quieres comer lechón, tienes que pagarlo bien. Si quieres comer lechón, tienes que pagarlo bien. Y después que tú lo pagues, lo comeré yo también. Y después que tú lo pagues, lo comeré yo también.
Ay, lo como yo.
Robado, ¿por qué no lo comí?
ya estamos de nuevo en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado de hoy, Fidel Agüero Cedeño, desde la provincia de Las Tunas.
Oye, Fidel, eso de yo no como el lochón robado no califica allá por allá, ¿no? ¿Cómo tuve la cosa? Sí, espérate, no te escuchamos.
Fidelito.
Dime.
Coge el trillo, venado, está diciendo el fondo musical ahí, pero hablábamos del lechón robado. En Cuba se come todo, ¿en qué es que en Cuba todo es un trueque? ¿Es así, Fidelito, o no es así?
No escuché bien lo que me preguntaste.
Te preguntaba que, porque la canción dice que yo no como lechón robado, y yo digo que en Cuba todo es un trueque. El que trabaja en el Minsín, es una palabra tan desagradable, se coge los productos y se los cambia al que trabaja en un restaurante, y así es un trueque. Todo es, ¿quién no se ha comido un bistec de vaca robado?
¿Qué es lo que pasa? Que el que le hace daño al campesino simplemente es un ratero, el ladrón es el que tiene un alto puesto en el gobierno y entonces le roba a la sociedad. Ese sí ha comido lechón robado, carne de vaca robada, y ha comido de todo.
Así mismo. Hasta caballo robado.
Es increíble.
Sí, ese ha comido de todo.
Es increíble, pero muy buena tu definición.
Ese es el que hoy se puede comer el pescado que comercializan y dan el pollo.
Es increíble, ahora que tú hablas del pescado, que estamos rodeados de mar, y el pueblo de Cuba, ¿cuándo se puede comer un pescado? Al no ser las latas de sardina esas que dicen que están llegando de cada mil años una vez.
Bueno, yo no sé dónde llegan, porque yo creo que incluso las donaciones aquí se venden.
Pero no venden en las casillas, es decir, en las carnicerías.
No, eso es mentira, eso no llega aquí.
Oye, allí le dicen,
aquí llega cada 15 días un picadillo de soya y en muy malas condiciones.
Allá en la zona tuya le dicen a la carnicería casilla o le dicen carnicería, porque
antes se le decían casilla. Mi abuela decía la casilla. Mamá decía la casilla.
En mi pueblo se le dice casilla ahora mismo.
Sí, bueno, realmente yo no sé el nombre que le vamos a apodar acá, sí, porque de carnicería es verdad que no tiene nada, por acá no viene carne.
Sí, recordemos que en Cuba la carne está bien racionalizada, creo que a las embarazadas, algo así es que le dan.
Y alguna persona que tenga alguna enfermedad y para eso, para conseguir un cupón, se pasan 2 años. De los 3 que le queda de vida, se pasa 1 año cogiendo el pedacito de carne.
Oye, estábamos hablando y Mandelibre te estaba preguntando acerca del campesino que es realmente, o sea, totalmente independiente, que nunca transó para entrar en ninguna cooperativa. Ese hombre de campo que tiene su pequeña parcela de tierra, ¿a quién, qué puede hacer con sus productos y a quién se los puede vender? Sin ningún tipo de problema.
Mira, ese campesino realmente puede comercializar con el sector privado de algunos cuentapropistas que tienen algunos puntos y que son los encargados de suplir las necesidades de la población de alguna u otra manera. Pero que entonces, como estas cosas no vienen en un cambio en un trato directo con la población, ya cuando llega al cubano de a pie, los salarios no le alcanza a las personas. Imagínense una libra de pepino 3 pesos, una libra de tomate 8 pesos, 10 pesos, un plátano macho 2.50, pues están muy afuera del alcance del cubano.
O sea que ellos no tienen que pasar necesariamente por acopio de manera obligatoria, pueden vender a otros sectores.
Sí, acopio. Acopio es un intermediario entre el campesino y la población.
Exacto.
Pero también con el problema de acopio hay problemas. Acopio le ha dejado en la punta de la guardarraya a los campesinos los productos, y es una realidad que estos productos, cuando están maduros, en 4 o 5 días se están pudriendo, y entonces no reciben una respuesta justa o un salario por sus productos.
Ven acá, esos productos que tú dices
hay problemas con esto acá en Cuba.
Esos productos que tú dices que Acopio no los recoge a tiempo, ¿se pagan antes o se pagan después? ¿Cómo Acopio paga los productos?
Aquí eso es después, a los 2 o 3 meses que los campesinos tienen el resultado de esos pagos. ¿Qué es lo que pasa? En mayor o menor medida, algunos campesinos sí reciben un pago a tiempo, pero son estas personas que tienen influencia de alguna u otra manera, tienen un contacto directo con las personas que comercializan estos productos y entonces reciben un pago a tiempo.
Es algo, pero bueno, muy desagradable, diríamos así, porque pasarte trabajando tanto tiempo y ver que al final tú tienes que vender al precio que te imponen, no al precio de acuerdo a lo que tú invertiste. Es algo que yo siempre repito y no me cansaré de repetir, que es, no se concibe. Tú vas a cualquier lugar y hablamos del país más pobre que puede existir en América Latina y el campesino cobra los productos de acuerdo a lo que él invirtió, porque si no, ¿cuál es la ganancia? ¿Cómo el campesino vemos que pueda volver a invertir, o las semillas que son tan costosas, el abono que yo he intercambiado con muchos campesinos, el abono es algo pero muy muy costoso, los herbicidas? Entonces, ¿qué podemos ver al campesino? No podemos hablar de una economía de mercado si el campesino, que es el primero que puede suministrar estos productos, se le imponen las ventas, se le imponen el precio de las ventas.
Así mismo es, el campesino no es dueño de sus bienes y entonces no puede disponer como tales de ellos. Muy personalmente, que si el campesino pudiera comercializar libremente sus productos hasta los precios que estuvieran en las tarimas fueran unos precios justos, unos precios buenos, pero que el campesino tampoco perdiera, o sea, la ganancia de sus productos.
Oye, te voy a hacer una pregunta, Fidelito. El hecho de que el campesino tenga tantos problemas para vender sus productos y para cobrarlo, etcétera, ¿eso no da por resultado de que el campesino no produzca, no se esmere en producir más cantidad de cosas, poner más productos en mercado? O sea, él mismo se limita la producción porque en realidad no gana mucho con eso. ¿Cómo tú ves eso?
El campesino se esmera en que su producto llegue en buen estado, que esté en buen estado, de entregar a tiempo todas sus cosas, que es lo que pasa, que esta gente son los que se demoran. En algunas ocasiones sí, le han pagado a tiempo, pero son a los grandes agricultores, sí, a las personas que de alguna u otra manera tienen, ya te decía, enganche con alguna persona y entonces le tramitan de estos papeles rápido, las otras personas claro, no pueden disponer de sus bienes.
Sí,
o cuando van a vender libremente sus productos, le mandan una ensenada de inspectores y no le alcanza los productos para pagar las multas que le ponen.
Yo me refería a la producción en sí. El campesino siembra, produce. ¿Tú piensas que debido a los problemas que existen para la venta y la distribución de los productos que él mismo produce, él mismo no limita su propia producción? ¿No se limita a sí mismo en cuanto a la siembra y a la producción de ciertos renglones?
El campesino realmente no se puede limitar. Tiene que sembrar y aunque no reciba un salario a tiempo, no recibe un salario justo, pues no le queda de otra que comercializar con esta gente porque son es la única forma de vender sus productos,
claro,
no tienen a quién más vendérselo. Si tuvieran libertades económicas, entonces tuvieran muchos compradores.
Okay, porque yo, bueno, la situación es la siguiente: no llegan a la ciudad, a los pueblos, no llegan al suficiente producto para la población. No hay viandas, no hay vegetales, se nota la ausencia de ciertos renglones importantes para el consumo de la población. No llegan a la... Bueno, si tú vas a buscar ahora mismo papa, malanga, yuca, ñame, a un puesto de viandas, quizás no lo tengan, no lo consigan. En un país como Cuba, que es un país agrícola, que es un país donde tú si tiras una semilla y sale a la mata, ¿a qué se debe ese problema de la falta de renglones alimenticios para la población en Cuba, a los pueblos, las ciudades, que no llega, que no hay? Si hay tierra y hay guajiros sembrando, ¿qué está pasando?
¿Qué es lo que pasa? Aquí en Cuba, anteriormente, esto fue un país netamente agrícola, donde las personas recibían un pago por sus cosas y tenían un pago a tiempo de sus bienes, pero ya realmente no es así, y entonces deben restringirse de alguna u otra manera.
Es que en Cuba es incomparable. Cuando nosotros vemos los resultados de antes del 59 y después del 59, oye, en las cabezas de ganado... La cantidad de productos que venían a Estados Unidos, inclusive,
sí.
yo tengo personas que todavía están aquí, que venían desde Pinar del Río aquí a vender los productos. Entonces ahora vemos como...
Sí, mira, en el 2007, cuando el hermano, ahora comandante de turno, cogió el mandato de Cuba, se encontraban 2,5 millones de hectáreas de tierra perdidas en la maleza de Marabú, y era con lo que decía Fidel. No, lo importante no es la propiedad de las tierras, sino que los frijoles lleguen al plato del cubano. Realmente no es así. Las tierras están perdidas en Marabú, no hay ganado en Cuba, no hay viandas, frutas, hortalizas, y cuando esto aparece está fuera del alcance del cubano.
Esas tierras perdidas en Marabú son las tierras que que el gobierno en un momento dado confiscó, se hizo dueño de las tierras y sí, realmente que, nadie las
está... De alguna otra manera están dando ahora al campesino.
Sí.
Sí, pero que la están entregando en usufructo, que ahí es donde viene la diferencia. Entregar una tierra como sí, propiedad privada y entregar una tierra en usufructo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esta salvedad? Porque cuando te entregan la tierra en usufructo, a la hora que ellos quieren, vienen y la recogen. Ahora, cuando es propiedad privada y esa tierra es tuya, ya tú sabes lo que tú puedes sembrar, si quieres hacer una casita, si quieres criar puerco, lo que tú desees, ya lo dice propiedad privada. Y es lo que no existe en Cuba.
Entonces, el campesino tiene miedo a hacer inversiones, porque imagínate cuando haga una inversión, o sea, de un macro proyecto y haga a gran escala de inversiones, invierte en cochiquera, esto, lo otro. Entonces, a los 5 o 6 años, cuando la tierra está limpia, le dicen, no, mira, mi hermano, ya necesitamos la tierra para esto, o vamos a hacer aquello otro, y le recogen la tierra. Entonces, el campesino tiene miedo a invertir en eso.
Es ahí donde viene el problema. Sí. Teniendo un país como el que tenemos, eminentemente agrícola.
Como tampoco pueden comercializar, entonces ellos tienen miedo. Dicen, bueno, si esta gente son los distribuidores de lo que yo produzco, imagínate cómo yo voy a hacer una inversión cuando realmente no sé si recoja la misma.
Bueno, pues la verdad que estamos muy orgullosos de haber tenido con nosotros a Fidel Agüero Cedeño y estamos ya nuevamente con ustedes, estamos ya de vuelta.
Por la guarda rollo, Guajiro.